tengo en mi cabeza, cueste lo que cueste, hágase en mí. Porque lo que hemos dado, ahí está, en ese cesto que ha preparado nuestra madre. Y qué mejor lugar y qué mejores manos para recogerlo. Y qué pena que nos cueste. A estas alturas del amor, qué pena que nos cueste. Bueno, pues en la enseñanza de esta tarde, el Señor me hace ver que es muy importante lo que se dice y sobre todo porque hemos aprendido, incluso antes de conocer la divina voluntad, el valor crucial que tiene la palabra. A través de la palabra, pues está la vida de Dios, se manifiesta la vida de Dios, se revela a Dios, y una persona pecadora se convierte. He aquí un ejemplo. Entonces, bueno, pues el Señor me llevaba a ver cuántas palabras salen de nosotros que pueden llevar, portar esa vida de Dios o que pueden destruirla. Y bueno, hay palabras que cuando se dicen requieren de muchas explicaciones porque no se entienden. Hay palabras que son muy concretas para situaciones o cosas muy prácticas, no sé, unas especificaciones de cómo funciona un aparato, por ejemplo, o cosas, terminología de determinados trabajos, que solamente los van a entender y tienen un sentido para aquellas personas que lo van a usar. Pero realmente hay palabras que se digan donde se digan y a quién se les diga, sean personas cultas o ignorantes, las más ignorantes, no solo van a ser entendidas, sino que van a atravesarle. Y esas palabras son las palabras de Dios. Porque el alma reconoce la verdad de Dios y la entiende. Por muy perdida que esté, sabe que lo que se le está diciendo es verdad, por muy en contra que vaya de lo que esa persona vive y conoce. Puede vivir un conflicto, puede mentalmente estar en contra de lo que está escuchando, pero sabe y le remueve porque cuando se pronuncia la palabra de Dios, se pronuncia la verdad tajante de un peso tan grande que el alma que es creada por Dios la reconoce. Y bueno, esas palabras que pronuncia el Señor, esas palabras con las que el Señor se repite hacia nosotros, tanto en la palabra como ahora en los escritos de la Divina Voluntad, nosotros vemos que hay cosas que parecen muy repetitivas, como que siempre se dice lo mismo. Es porque el Señor quiere que la vida que llevan esas palabras de verdad arraigue dentro de nosotros. Que lograr en nosotros una total comprensión. Y que sea de más o menos inmediato va a depender de la actitud nuestra. Porque igual que ocurre en lo natural, que entendemos unas cosas, otras no, en lo espiritual pasa igual. Depende de los obstáculos que nosotros vamos a poner, porque de entrada tenemos que querer escuchar, sin ir por delante haciendo juicio o interpretando lo que se nos dice. Podríamos decir que hay que aprender a escuchar el lenguaje divino para hablar el lenguaje divino. Y que ese lenguaje divino sea el único lenguaje que sale por nuestro labio. Hablemos de lo que hablemos. Y hablemos con quien hablemos. Que ese lenguaje divino se va reconociendo en cada criatura, en cada persona, conforme nos abandonamos a la acción del Espíritu Santo. Porque yo recuerdo que al principio de empezar a oír la palabra, yo que me consideraba más inteligente que alguna otra persona que estaba a mi lado, porque se veía que a lo mejor no tenía ni alcanzaba de haber tenido unos estudios o incluso en su forma de leer, no lo sé, yo hacía ese juicio. Yo venía del mundo y todo lo juzgaba, Dios me perdone, pero ha sido así. Y yo decía, ¿cómo esta persona puede entender lo que está entendiendo lo que lee al leer la palabra? Y yo no entiendo nada. ¿Qué me pasa? Yo que tanto he leído y que tanto sé, ¿qué me ocurre? ¿De qué me ha servido estudiar? Porque esa persona se abandonaba al Espíritu. Y yo estaba controlando lo que oía y lo que escuchaba desde mí. Pues, conforme nos adentramos a este conocimiento de Dios a través de la divina voluntad, estamos entrando en su intimidad. El lenguaje es más íntimo, es más puro. Y debemos de abandonar ese control, ese querer entenderlo todo, ese querer encajarlo todo y como sustituir una idea mía por una de Dios, y ir manejando todo lo que creo, pienso, siento y entiendo, y lo que no, pues lo dejo ahí en un cajoncito y ya le dará sentido, ¿no? Lo que el Señor dice cuando lo dice es cuando lo debo de tomar, no para cuando yo crea que pueda entenderlo. No lo entiendo, paso página, ¿no? No lo entiendo, esto se tiene que hacer. Quizás ese lenguaje todavía no lo he aprendido, es como un idioma. Cuando luchamos por aprender un idioma. Y estudiamos y estamos escuchando, ¿verdad? Y tenemos una parte práctica y una parte teórica y... Bueno, pues en ese conocimiento íntimo de Dios se va desvelando a Dios. La santa verdad de Dios, que es el mismo. Y eso exige no de ponerme a querer entender, sino de experiencia. De una parte de implicación personal y de estar dispuesto a que lo que se te dice, por muy contrario a lo que tú creas, tienes que confiar que es cierto, para ver si es verdad. La semana pasada daba Eva un testimonio del perdón. Decía, había dado un testimonio del perdón unilateral. Así empezó. Y dio un testimonio. A mí me costó la enseñanza del perdón mucho tiempo. Porque yo creía que lo tenía que sentir. Mira que se me decía que no. Pero yo al trasladarlo aquí decía, no, imposible. Imposible. Algo tengo yo que... Vamos, yo estando aquí como una furia y diciendo perdón, ¿esto qué es? ¿Esto cómo va a tener efecto? Pues tiene efecto. O te lo crees o te lo crees. Mientras tú estás hablando un lenguaje por un lado y te están diciendo otra cosa, pues los lenguajes son contrarios. Dios con una sola palabra, con una sola palabra, puede hacernos descubrir la infinitud de una vida entera. De algo que se hace imposible a nuestra capacidad humana, que no podríamos ni explicar. Hay cosas que nosotros sabemos que cuando nos pasa y las queremos contar, damos un testimonio, lo hablamos con nuestro acompañante, con nuestro hermano, sabemos que estamos manifestando parte de lo que el Señor nos ha mostrado, pero nos damos cuenta que no hay palabras que puedan completar el significado de lo que hemos vivido. De lo que hemos vivido. Se hace imposible. Pero por supuesto no quiere decir que sea menos verdadero. Y yo, a mí me ha ocurrido de escuchar hermanos, de dar un testimonio o de contar algo que les ha pasado y decir, es que no sé cómo explicarlo, pero mira esto. Y yo en mi interior saber lo que significaba, porque esa experiencia que estaba teniendo ese hermano en ese momento, aunque no encontraba las palabras ni yo se las podía facilitar, yo entendía lo que quería decir, porque tenía esa experiencia también. Y me ha ocurrido lo mismo, que me he dado cuenta que me costaba y yo notaba que me estaba entendiendo, a pesar de no hallar palabra para decirlo. Así que nos influye más o menos. No, lo entendamos más o menos. No se trata de que tengamos un estremecimiento, una emoción, una sensibilidad. Es una palabra de Dios que te roza y con su simple roce te cambia. Te cambia y te transforma. Y nunca más vas a ser la misma persona. Nunca más. Es imposible. Tú puedes negar lo que se te ha dicho. Y puedes decir, no quiero. Pero como la palabra de Dios te haya tocado, tú eso lo tienes ahí. El Señor va a respetar tu libertad si tú renuncias y rechazas esa verdad. Y te va a dejar ahí con ese quemazón dentro, que tú lo sabes. Como cuando sabes que no estás haciendo una cosa bien y estás, venga, no importa, no pasa nada. Tú te repondrás como tú quieras, pero sabes que no está bien. Pues eso es igual. Si Dios te roza con su palabra, nada más ese roce, eso nos transforma y nos cambia. Y de verdad, jamás seremos la misma persona. De esto también somos testigos nosotros, porque hemos visto cómo hay gente que en un momento determinado ha recibido una evangelización, ha recibido de la palabra del Señor y han salido de miserias grandes, pero cuando han reconocido lo que tenían que seguir haciendo para corresponder a esa vida que el Señor le da nueva, dicen, espérate, me voy a quedar aquí como en un bucle. Yo creo que lo he comentado más de una vez. Digo, parece que están siempre contando la misma historia. Uy, qué bien que el Señor vino y hizo esto por mí. Uy, qué bien que el Señor vino y hizo esto por mí. Uy, qué bien que yo estaba cojo y ando. Uy, qué bien que ya estaba sentado y me levanto, ¿no? No sé. Y se tiran ahí, pupum, pupum. Qué pena. Pero ellos saben que es que no les interesa más ni comprometerse más. Porque el Señor no ha dicho, nada, le doy esto y ya. No, lo saben. Y en realidad eso, ese continuo estar ahí, es querer aferrarse a un clavo ardiendo, porque es el único acontecimiento de su vida en el que de verdad su vida valía la pena. Porque el Señor estaba actuando. Y el Señor les hace recordar y recordar y recordar, no como una tortura, sino para que quieran seguir, para que se acuerden de dónde los ha sacado para seguir. Parece que es un sacrificio, parece que es que vamos a dar, yo qué sé lo que vamos a dar, pero lo que estamos entregando al Señor son miserias. Incluso cuando damos cosas buenas, que es verdad que lo decía la hermana esta tarde, cuando estamos dando cosas buenas, porque el Señor nos ha dado hijos, nos ha dado hermanos, nos ha dado padres, nos ha dado personas a las que nos agarramos, incluso aquí en los hermanos de la comunidad. ¿Qué esperamos? Yo, por ejemplo, no es como que te falle alguien de la calle, que te pueda fallar un hermano. El dolor es más grande. También decía en su enseñanza Antonio, es que el mérito de amar al hermano es mayor que amar a tu propio hijo o a tu hermano de la misma madre. Pero realmente, es que aquí estamos jugando con Dios. Estamos jugando continuamente con Él. Y estamos cogiendo lo que Él nos da. Él nos ha dado la vida y si estamos vivos, es gracias a Él. Él nos ha dado nuestros hermanos. Él nos ha dado nuestros hijos. Él nos ha dado nuestra familia. Él nos ha dado lo que tenemos. Y aquello bueno, lo mejor que tengamos y lo que más consideremos que más vale, gloria a Dios. Pero gloria a Dios. Y si hay que seguir adelante, hay que seguir adelante, cueste lo que cueste. Yo creo que el Señor me ha dado la enseñanza a mí esta tarde. Creo que sí. Así que no hay que acomodarse y querer llevar el control, porque voy comprendiendo, me aprendo la forma, y entonces me hago mi oración, voy a misa, mi lectura, pero yo no me libro de mi apego. Antes mi apego era ir a comprar, mi gustito, lo que a mí me, yo tenía siempre una tendencia a hacer determinadas cosas, esos gustos los pierdo. También te escucho a ti, hermana, decir, yo ya es que ni me gusta de ir ni a comprar, que antes yo me entretenía a lo mejor, no sé, en lo que nos gustara, aquellas cosas o aquellas personas con las que pasábamos tiempo. No nos libramos y estamos ahí a lo mejor creyendo que estamos haciendo lo que debemos de hacer porque hemos aprendido una forma nueva externa, pero interiormente seguimos sujetándonos a otras cosas. Cuando nuestra única sujeción es Dios. Y si de verdad queremos a los que Dios nos ha dado, a nuestros padres, hermanos, hijos, hermanos en el Espíritu, si de verdad los queremos, yo siento que el Señor me dice, ¿tú los quieres? Sí. Pues si los quieres, fíjate en mí nada más. No los mires. Si los quieres, fíjate en mí y déjalos. La palabra suena, abandónalos. Ay, ¿yo cómo voy a abandonar a mis hermanos? Ay, ¿yo cómo voy a abandonar a mis hijos? Ay, ¿yo cómo voy a abandonar a mis padres? Me necesitan. No, abandónalos. ¿Tú los quieres? Déjalo en mis manos. O en las manos de mi madre. Nos lo ha dicho esta tarde. Clarísimo. En las manos de nuestra madre. Así que, dispuestos a cambiar. Dice la palabra que cuando las personas reciben de la verdad de Dios, de la palabra de Dios, reconocen la gloria de Dios, pero no avanzan y no están dispuestas a cambiar, solamente lo hacen externamente, es porque, y como que se quedan estancadas y no obedecen a lo que tienen que obedecer y no cumplen, aunque no tenga sentido lo que le estén pidiendo, pero ahí están paradas. Parecen que están como todos los demás, pero no está, se nota que no. Y hay que tener cuidado hasta con lo que se le dice, porque trastorna las cosas. Entonces, dice el Señor que es que de veras no han sido enseñados ni formados por Él. Y yo me quedé pensando, digo, ay Señor, si es, ahora lo voy a leer, es de Efesios. Digo, si dices que no han sido enseñados o formados según tú, ¿quiere decir que han fallado los que estaban enseñando? No tiene por qué. No, no, es que con lo que se le ha dicho ha hecho lo que le ha dado la gana. Es que con lo que se le ha dicho ha cogido lo que quería coger y luego se ha hecho su teoría. Lo dice el Señor y lo voy a leer. En Efesios 4, 20, la palabra. Ustedes no aprendieron así a Cristo. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él, sabiendo que la verdad está en Jesús, se les pidió despojarse del hombre viejo al que sus pasiones van destruyendo, pues así era la vida que llevaban, y renovarse por el Espíritu desde dentro. Renovaos en el Espíritu desde vuestra mente. Revístanse, pues, del hombre nuevo y el hombre según Dios, que Él crea en la verdadera justicia y santidad. Si es que de veras fueron enseñados y formados según Él. ¿Tú qué estás tomando? Lo que te da Dios y la palabra de Dios para adaptarla de nuevo al control. Pues hoy hay una palabra que pronuncia Jesús ante Luisa Picarreta y es, creo que, si no, no voy a decir la primera palabra con la que él la empieza a tomar para esta misión y este papel que ella desempeña. Yo no voy a decir que sea la primera, pero sí la más relevante que a nosotros se nos ha mostrado a través del libro de la Pasión y que esa palabra es la que da sentido a esta enseñanza y es alma, ayúdame. Yo particularmente esta expresión del Señor la había oído cuando hemos leído el libro de la Pasión. La había oído en alguna de las enseñanzas de Tomasini cuando nos vino a explicar y decía que había dicho esto el Señor para llamarla cuando nos habló de ese encuentro tan jovencita Luisa. Y quiere decir que yo la había oído. Pero bueno, le dijo alma, ayúdame. Ya está. Dijo eso a Luisa. A mí me quedó ahí. Pero cierto que cuando los hermanos estuvieron en Corato y yo escuché a Ana, pues que nos venían contando de su viaje, dando el testimonio de lo que habían visto, lo que habían vivido, no sé qué, no sé cuánto. pues todas esas cosas y nosotros disfrutando como si nosotros también hubiésemos estado allí. Es que en realidad habíamos estado allí, solamente nos faltaba saber cómo. Y entonces lo que vieron empezamos a verlo cuando nos lo contaron. Pues claro, eso ocurrió. Que cuando la hermana Ana dijo que al llegar y ponerse así en oración, levantó el ojito y vio escrito en italiano, alma ayúdame, que ella escuchó al Señor decírselo y se emociona más que lo estaba contando, y me acuerdo que Ana se le saltaba la lágrima emocionada contándonoslo a nosotros. Pero lo que no sabía ella era que, como cuando la chimenea la tenemos encendida y hace y salpica para afuera, ¡ay, que me ha quemado una mejilla!, ¿no? Pues eso me pasó. Que ella lo estaba diciendo y me saltó y me quemó. Y me quemó. A mí me quemaron esas palabras porque el Señor las dijo y las repitió e hizo eco cuando ella las pronunció aquí de nuevo al contarlo. Y a mí me saltó. Y aún está ahí ardiendo. Aún está ahí ardiendo. Y yo no sé, de verdad, yo no sé qué es lo que comenzó el Señor. Yo no sé qué puerta pudo abrir, pero abrió una puerta para que ese fuego siguiera encendido y que cada vez que él dice, alma, ayúdame, salte, arda en otro hermano y arda, que es lo que nos ha pedido el Señor esta tarde, que se extienda su reino, que es lo que nos pide continuamente, que nos demos para él seguir tocando a sus hijos. Nos está pidiendo que seamos partícipes de eso que solamente hace él y que lo va a hacer él en nosotros. Pues yo sé que el milagro primero que hizo el Señor en aquel momento en mí fue que yo hasta ese momento le pedía al Señor, es verdad que le pedía por mí, le pedía por los demás, porque el Señor me había dado ese amor a los demás. Yo durante mucho tiempo solo pedía por mí y lo que consideraba mío. Después ya el Señor me hizo extender las fronteras mías del amor, pero tampoco demasiado. Pero me despegó la mirada de aquí. Me dijo, mírame a mí. Yo te digo, alma, ayúdame. Soy yo el que necesita amor. Quiere decir que esos ojos, como si estuvieran vueltos para adentro, los hubiese vuelto para afuera. Y ya podía verle a él. Entonces experimenté lo que hemos hablado estos días. Familia, hablamos. Ese dolor por el sufrimiento del Señor. Ese tener en cuenta el sufrimiento del Señor antes que el de las personas que tanto hemos amado y amamos. O sea, tener en cuenta el primero, el Señor. Esa mirada se me despegó de los demás para él. Y yo creo que hoy el Señor quiere que se diga, alma, ayúdame, para que se le mire a él. Actualmente, en este mundo de super autonomía, super yo, que yo todo lo puedo y todo lo consigo, yo soy suficiente, no necesito a nadie, que incluso necesitar se considera debilidad. Si tú cuentas con alguien o le pides ayuda a alguien, parece que te estás exponiendo. Porque, claro, hay una excesiva soberbia de manifestar la flaqueza cuando yo tengo que demostrar que yo todo lo puedo, ¿no? Y esa soberbia, mira que se ve continuamente, por diestra y siniestra, apaleada, porque quedan en ridículo. Quiero decir, continuamente se le desenmascara esa soberbia. Yo no necesito a nadie. Yo soy independiente. Porque yo, ta, ta, ta. Porque yo, pa, 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 pa. Les pasa cualquier cosa y yo, ah, ta, ta. Continuamente eso queda en ridículo. Pero sigue ensalzándose. En el momento en el que sale de ese bache, ya se lo olvida. Otra vez, vestidos de rey. Otra vez. Otra vez, pasa nada. Yo todo, vamos, yo como el ave fénix. Yo todo lo supero. Yo, buaf. A mí no hay nada que me tumbe. Somos superhéroes. Bueno, pues, continuamente quedamos en ridículo, pero seguimos jugando el papelito. Entonces, ¿por qué digo que hacemos muchísimo esfuerzo por valernos por nosotros, orgullosito de no querer pedir ayuda si nos hace falta, de no decir, oye, que me veo en apuro, me pasa esto? No, ¿para qué voy a reconocer yo mis limitaciones? Perdona, que es que entonces aquel va a pensar que si yo era muy capaz, ahora va a decir que no lo soy. Pero, ¡pum!, sablazo, va a haber una enfermedad. Y nos hace falta pedir ayuda. O nos vemos incapaces de hacer lo que teníamos que hacer o lo que estamos acostumbrados a hacer. Y nos vemos limitados y dependemos de otras personas. O nos hacemos viejos. O nos hacemos viejos. Y ya no somos tan fuertes, tan listos, tan todo. Ya no podemos hacer muchas cosas que hacíamos. ¿Qué pasa? Ahora ya no puedes llevar control. Así que, al pedir ayuda, nosotros mostramos humildad. Y eso, ¿hay que dar vergüenza? ¿Es que nos tiene que dar vergüenza ser humildes? Pero es que al pedir ayuda no solo demostramos nuestra humildad, sino que le estamos dando un voto de confianza a quien le pedimos la ayuda. ¿Y qué hacemos? Fortalecemos el vínculo porque vemos que no estamos solos y que podemos contar con esa persona. Eso nos pasa aquí. Yo le digo a Javier, le pido ayuda y le estoy mostrando con humildad mi limitación. Estoy contando con él, le estoy posando mi confianza en algo que yo necesito y estoy estrechando un vínculo con él. Dependo de él para poder resolver esto. Pues eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros. Alma, ayúdame. O sea, el Señor te está diciendo humildemente, te necesito. Deposito mi confianza en ti porque quiero estar unido a ti. Yo me miro y digo, ¿qué me estás diciendo, Señor? ¿A mí? ¿En mí confías tú? ¿En mi brazo te pones tú? Y es lo primero que nos dice el Señor. Nos clama ayuda. Quiere unirse a nosotros. Nos lo ha dicho de muchas maneras. Pero cuando alguien te pide ayuda, como yo he puesto el ejemplo, Javier, ayúdame, a él le mueve a hacer algo, ¿no? A él, yo le estoy reclamando una atención. Yo lo estoy parando de hacer lo que esté haciendo. Y él se centra en escucharme, ¿qué quiere? ¿Qué te pasa? Y el Señor te dice, alma, ayúdame, ¿qué hacemos? Espérate, voy a seguir para adelante. Ya me enteraré. No. Te está reclamando atención. ¿Qué quiere? ¿Qué necesita? Y me paro de todo lo que esté haciendo porque esto es lo más importante. Entonces queda en nosotros esa atención que prestamos. Y es otra cosa en la que nos insiste el Señor. Que hagamos lo que nos ha pedido, ayudarle. Lo vemos en la palabra. Lo vemos en el libro del cielo. Lo vemos en las horas de la pasión. Lo vemos en la reina del cielo. En el Evangelio de Valtorta. Todas nuestras lecturas, el Señor nos insiste llamándonos. ¿Y nosotros qué hacemos? No sé, yo me he visto muchas veces así, ¿eh? Como me estáis viendo ahora mismo. Así que os voy a leer de Marcos 13, que dice 13:33. Dice, estad alerta, velad, porque no saben cuándo llegará ese momento. Pabila, que cuando se te llame, entiendas que se te está llamando. Y que cuando se te llame, entiendas que tienes que responder, que no te puedes quedar callado. Así, alma, ayúdame. Y así, no, tienes que responder. En Timoteo 4:11 dice, recomienda todas estas cosas y enséñalas. No dejes que te critiquen por ser joven, trata de ser modelo de los creyentes por tu manera de hablar, tu conducta, tu caridad, tu fe y tu vida irreprochable. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. No descuides el don espiritual que recibiste mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impuso las manos. Ocúpate de estas cosas, fíjate en lo que dije, así todos serán testigos de tus progresos. Cuida tu conducta y tu enseñanza, persevera sin desanimarte, pues actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Yo aquí puse en negrita, recomienda estas cosas, enséñalas, dedícate, no descuides, ocúpate, cuida, persevera. Actúa así por ti y por los demás. Y bueno, me conmovió oír recibiste el don espiritual mediante una intervención profética cuando el grupo de los ancianos te impusieron las manos. Aquí a todos se nos ha impuesto las manos. Todos hemos recibido ese espíritu de Dios. Y sí, eran los ancianos. Espiritualmente eran los que habían madurado y vivido ya en obediencia a lo que habían conocido de Dios. Primero, a la obediencia a la voluntad de Dios. A hacer la voluntad de Dios. Y ahora, a vivir la divina voluntad. Y nosotros debemos de ser los ancianos en este tiempo. Empieza. Arriba. No dejes que te critiquen por ser joven. Yo puedo ser joven. No sé quién es el más joven de aquí. Creo que Belén. Puedes ser muy joven, pero eres una anciana. Y serás una anciana. Serás la que portes la vida de Dios para aquellos que tengan que nacer ante Dios. Porque estás recibiendo el don más grande, la vida divina, la divina voluntad. Y portarás lo que portan los más ancianos, los más expertos, el reflejo de la ancianidad, de la madurez. Así que atención, hoy día en el mundo natural, nosotros podemos decir que eso de prestar atención para llevar a cabo algo, adelante, pues, no sé, tenemos un proyecto, tenemos unos estudios, tenemos un trabajo que hacer y siempre pues no lo descuidamos, llevamos unos cuidados, una atención, un esmero y además nos supone un sacrificio porque le tenemos que dedicar un tiempo, si no estamos preparados nos tenemos que preparar para hacer eso y la mente va como loca. Ya lo hablábamos la semana pasada. ¡Oh! Sarta de aquí, allí, allí, allí. Vamos, le ha dado tiempo a recorrer. Hay un dicho que dice mi madre, ¿qué corre más? ¿El viento o el pensamiento? El pensamiento, dice ella, porque llega a Australia y viene, que está en el otro lado del mundo, y el viento todavía no da la vuelta a Benalmádena. Pues así es verdad. Uno con el pensamiento puede parecer que está aquí, pero haber recorrido el planeta entero. Así que no nos podemos descuidar. Nos cuesta escuchar una charla. Nos cuesta ver una película sin interrumpir. Nos cuesta estudiar algo. Tenemos que hacer una pausa porque espérate que la cabeza ya no me puedo yo concentrar más. Uf, me ha venido un email muy largo. Espérate que me ha empezado de nuevo. Que no me estoy enterando. De hecho, hoy día sabemos que existen academias, centros específicos, pues para que la gente adquiera hábitos y formas para poder prestar atención más tiempo a las cosas. Incluso hay gente que como el problema es más acusado o más grave, hay terapias dentro de lo que es la psicología y la psicopedagogía que ayudan a que se tenga una mejora en las capacidades de prestar atención. Se escucha mucho, es que yo tengo déficit de atención. Es verdad que puede el déficit de atención, en algunos casos, puede ser algo clínico, un problema físico que pueda tener la persona, en su actividad neurológica, vamos a decirlo así, pero la mayoría de las veces, y yo voy a decir el 99,9% de aquellas personas que reconocen o han reconocido tener déficit de atención, suelen ser en personas que por un lado, generalmente se mueven en ambientes desordenados y de caos, donde no hay una estabilidad para un momento para cada cosa. Y estas personas van acumulando ese desorden sobre sí mismo y luego aparte se van encerrando en sí mismo de tal manera que tiene tantas cosas suyas en las que ocuparse que cómo van a prestar atención a algo que le dicen. Imposible. No pueden. Y luego está patológicamente aquel que solo piensa en sí mismo. Ese no atiende a nada. Ese tiene el déficit de atención al 100%. Pues no le interesa nada de lo que le diga a nadie, salvo que te saque provecho. Entonces, debemos saber que la atención, cuando el Señor nos dice atenta, 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 lo dice tanto, esa atención es una capacidad intelectual. Hablábamos la semana pasada de la mente. Pues una capacidad intelectual, ojo, voluntaria. Voluntaria. Quiere decir que es una capacidad que responde a nuestra libertad. La atención responde a nuestra libertad. Por tanto, igual que yo ponía el ejemplo del perdón, en mí me lo creo, actúo y el Señor obra. Yo no me puedo concentrar. Yo es que veo moscas volando donde no las hay. Yo es que estoy escuchando una cosa y de pronto me he despistado. Porque cabeza y cabeza. Vamos, yo tenía una buena. Pero el Señor hace, ¡pum!, calma. Es como si pusiera tu mano aquí. Porque tú voluntariamente le has dicho, Señor, mi atención es solo para ti. Y obra. ¿Te lo crees? Obra. Porque tu mente es de Dios. Ahora, tú y tus capacidades voluntarias tienen que ser entregadas a Dios. Porque andamos con esa capacidad en una lucha continua ante miles de factores de distracción. Los conocemos, ¿verdad? Pero eso se puede reconducir teniendo la voluntad de hacerlo. Yo me doy cuenta de esto, Señor, y está en mí entregártelo. Y el Señor obra. El Señor sabe lo que nos rodea. Sabe las llamadas que tenemos, las distracciones que tenemos, las interrupciones que tenemos, y a veces hasta nos distrae cosas que ni nos interesan. Porque es que eso es hasta lo peor. Pero nos pasa. Él lo sabe. Pero ¿él qué dice? Atenta. Atenta. Y yo te llamo. ¿Y a qué te estoy llamando? A ayudarme. A escuchar lo que te voy a pedir en este momento. No mire las nubes, mírame a mí que te estoy llamando para que me ayude. Al servicio continuo. Atenta, atenta, atenta. ¿Cuántas veces no le dices esto al alma? Alma, atenta a Jesús, que te dice, alma, ayúdame. Ayúdame ahora, no me oigas y sigas para adelante pensando en tus cosas. No me oigas y hagas como si nada y diga, vale, después. Te llama tu hermano desesperado, ayúdame, tú no le cuelgas el teléfono. ¿Qué hace? Lo primero es escuchar. Ver qué necesita el Señor y se tiene que parar el mundo y tienes que abandonar a lo que sea o a quien sea, lo hace porque te está llamando tu Señor. Cuando alguien te llama, tú corres a satisfacer esa necesidad, a auxiliarle. Y te asegura de entender lo que necesita. Pues esto es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Que cuando lo oigamos llamarnos, estemos dispuestos y atentos a su voz. Que no hagamos de oída, pero como ahora mismo no me encaja, pues espérate, o es que no lo entiendo, espérate, esto no va para mí, esto era para Luisa, o esto a lo mejor es para Eva. No sé. Tendemos a cambiar las cosas para que parezcan correctas ante los demás. Y no hay que olvidar que aunque los demás lo vean correcta, aunque los demás lo vean correcto, el Señor ve la intención que hay y lo que estamos haciendo. Así que tenemos que ofrecerle al Señor esa voluntad nuestra de prestar atención a lo que Él nos dice. Y voy a hacer, para terminar, solo un pequeño trozo de la lectura que traía, ¿vale? Dice el Señor, en el volumen 34, diciembre 29 del 35. pequeña hija de mi voluntad, cómo es sorprendente y maravilloso y sublime el obrar de mi querer divino en cuanto a la criatura hace su acto en él. Su acto queda despojado de lo humano, unificándose adquiere la unión de la unidad en el acto divino. Y ahora la criatura tiene su puesto regio y su acto en esta unidad. Nada ve, nada hace ni nada siente fuera de nosotros, sino todo dentro de nuestro ser divino. Y puede decir, no conozco otra cosa, ni amo ni quiero, sino solo al querer divino, porque su unidad me tiene encerrada dentro. Y en el desierto que podemos meternos, que da horror, cuando hacemos lo que a nosotros nos parece y cuando nos parece, y cuando el Señor nos habla y se manifiesta en la oración personal, en la oración con los hermanos, en la profecía, cuando el Señor nos habla no es para ese instante de oración y punto, y cuando salimos de la habitación se acabó. No, eso es para el día completo y para la vida completa. No se termina. La palabra de Dios se pronuncia y se pronuncia para la eternidad. Y la debemos de creer así. Así que, gloria a Dios.